Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba traemos una miscelánea, son varios temas. Vamos a empezar con algo bien agradable y bien prometedor. Está bien relacionado con la creatividad de los cubanos y con la posibilidad de saltar los muros de la censura oficial.
Sí, nos referimos a una convocatoria que está ya lanzando el grupo Palenque Visión, que radica en la isla. Es un grupo de reportaje investigativo que es prensa alternativa, hay que decirlo así, y lo dirige Rolando Rodríguez Lovaina. Están lanzando una convocatoria para videos, pero reportajes de televisión de 3 minutos. Y lleva el nombre de Nicolásito Landrián.
Guillén Landrián.
Guillén Landrián, exactamente. El nieto de Nicolás Guillén. Es así, ¿no, Luis Felipe? Pues vamos a hablar directamente con Rolando Rodríguez Lovaina. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Rolando.
Hola, Ignacio. Gracias, Luis Felipe. Otra vez aquí con el programa de ustedes de Contacto Cuba, un programa para todos los cubanos. Esta vez, como bien ya han anunciado, pues estamos realizando una convocatoria para un concurso de audiovisuales. Uh-huh. Un tema considerado muy importante, a mi entender, también que es la política de la gente de Palenque Visión. El hecho de grabar con cualquier tipo de dispositivo, videos, audio, establecer cualquier tipo de combinación entre audio y video, utilizando cámaras sencillas, no profesionales, teléfonos,
muy bien.
De las partes.
Muy bien. Como bueno, tenemos 6 minutos y yo te conozco bien, que te gusta hablar y conversar con nosotros, vámonos a una especie de ping-pong. ¿Cuánto ofrece el premio este?
Bueno, el premio está dividido en lo siguiente. En primer lugar, ofrece $300. El segundo, $200. Y el tercer lugar será premiado con $100.
Y pueden participar.
Esta es la primera fase. Estamos, y de paso sirve, pueden participar todos los cubanos de adentro de la isla.
De adentro de la isla, no los de afuera. Los de adentro de la isla. Está limitado así, ¿no? Lógicamente, porque la temática es de dentro de la isla, es por eso, ¿no?
Exactamente. La idea está, nada más y nada menos, que la idea es alentar y promover la realización audiovisual entre los cubanos. O sea, el hecho de que no ha sido la primera vez que se ha denunciado por los medios de que la gente con una cámara o un celular han sido objeto de represión. Y en Cuba hay mucho que decir. Por tanto, es darle a la gente la intención creativa de que con cualquier medio, soporte digital que utilice un vídeo, pues pueda ordenar un tema de cualquier tipo social, de cualquiera
claro.
La gente, uh-huh. Y sencillamente enviándolo.
¿A dónde lo pueden enviar? ¿A dónde?
Mira, hay un sitio que se ha abierto, un correo que se llama concursopv.mglandrian2015@gmail.com, todo esto en minúsculas.
Sí.
Repito, concurso pv de Palenque Visión punto nglandrian2015@gmail.com, que todos pueden utilizar el sitio digital www.witransfer.com. Es un sitio que permite subir video hasta 2 gigabytes.
Muy bien, es bastante amplio. ¿Cuándo vence la convocatoria?
Bueno, la convocatoria está
abierta
para el 20 de octubre.
Muy bien.
Por lo menos el plazo de admisión hasta el 20 de octubre.
Muy bien.
Rolando,
el premio se dará a conocer el 22 de noviembre. Oh. El 20 de octubre, que es el día de la Semana de la Cultura en Cuba.
Exactamente. En caso de que alguien no tenga conexión a internet o correo electrónico dentro de Cuba, ¿podrían enviar un dispositivo con la obra por correo postal a alguna dirección o no está contemplado esto?
¿Cómo no? Puede utilizar la dirección calle 3 Este, número 1113, entre Pinto y Avenida, reparto San Justo, Guantánamo, Cuba. O utilizar el móvil 53 39 97 83. que es el móvil de quienes habla.
Muy bien.
El contacto directamente puede ser a través de este número telefónico o la dirección correo postal. Es importante aclarar además lo siguiente. Como no se tiene en Cuba, o sea, las personas que son expertos en la cuestión del montaje, la edición, de trabajar con el Adobe Premiere o el Sony Vegas, hay gente que tiene experiencia en esto y pueden entregar el reportaje completo editado. Palenque Edición le está ofertando la posibilidad de que pueden enviar los crudos siempre y cuando tenga tres puntos esenciales: la graficación, las entrevistas y la investigación, además de un documento Word donde explique explícitamente toda la idea del reportaje. Palenque Edición va a ofertar la posibilidad de poder armar el material, teniendo en cuenta por la propia experiencia de nuestros reporteros y todo el desarrollo de nuestra agencia, de que va a ser para los cubanos el empleo del periodismo y el empleo de utilizar estas herramientas de edición de audiovisuales le es difícil, uno claro, por desconocimiento, otro por el difícil acceso.
Bueno, es una buena
herramienta de software.
Es una buena iniciativa.
Le vamos a ofrecer esto.
Una buena iniciativa por la causa. Muchas gracias, Rolando Rodríguez Lovaina, desde Guantánamo. Te deseamos éxito con esta convocatoria y con el concurso. Hasta la próxima.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy, sobre una miscelánea de la sociedad cubana, varios temas.
Sí, en este collage hemos invitado a nuestro querido amigo y periodista indispensable para la prensa independiente, Luis Sino, que escribe columnas de opinión muy fuertes, muy directas. Lo tenemos en línea, vamos a hablar hoy de una columna que nos ha llamado mucho la atención. Buenas tardes, Luis Sino.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba, muchas gracias. ¿Por qué es importante pararle los pies a Fernando Raffer? A ver.
Bueno, Fernando Raffer parece ser uno de los corresponsales extranjeros acreditados aquí en La Habana, más complacientes con el régimen y más convencidos de la perfectibilidad del socialismo triste.
Sí, esta columna que tú escribiste, publicada en Cubanet recientemente, el 27 de julio, hace muy pocos días, pues habla de... tú le respondes, ¿no? Como ciudadano de a pie, le respondes a un artículo que él habla de que las cafeterías, como son propiedad del Estado, pues el Estado debería sentirse muy contento con esto. ¿Cómo es posible que a estas alturas alguien pueda plantear algo así?
Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que a estas alturas alguien sea capaz de repetir eso? Evidentemente, o el hombre es muy ingenuo o está totalmente convencido de la viabilidad de los lineamientos económicos y de la actualización del modelo económico.
Luisino, tú que lees bastante a la prensa independiente y que la realizas y también lees parte de la prensa oficial para informarte, ¿pudiera ser, amén de la censura y de los muros estos de la mordaza, pudiera ser que algunos colegas, ya sea en la oficialidad o no, estén desaprovechando ciertos espacios y lo proclible que está la sociedad cubana a leer cosas nuevas?
No, mire, yo creo que no desaprovechan las oportunidades, al contrario, en ciertos blogs oficialistas, ellos dicen que pueden, lógicamente hay un límite. Recientemente Alfonso Borges advirtió a los periodistas oficialistas las nuevas restricciones para escribir en páginas digitales financieras del exterior, y o sea, a ellos cada vez se les estrecha más el marco en que se desenvuelven, a pesar de los llamados a hacer un periodismo más crítico y más objetivo, más realista. Cada vez se les estrecha más el marco, pero bueno, ellos dicen lo que pueden.
Alfonsito, ¿no?, que es el que está dirigiendo el DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria.
Departamento Ideológico.
Es increíble, ¿no?, que existen departamentos todavía así en un país.
Sí.
Si no es una imprudencia, ¿cómo te informas para todo estar al tanto de lo que tema Cuba que se publica para el exterior? ¿Cómo te informas con la dificultad de información que hay en Cuba?
Uno tiene que estar pendiente de lo más que pueda entre las limitaciones que hay para acceder a Internet. Eso, bueno, no sé, yo tengo acceso a Internet una hora, unos días a la semana. En ese tiempo trato de leer lo más posible lo que se publica sobre Cuba y desde Cuba.
Ahora, una pregunta un poco capciosa. ¿Hay algún manual, hay indicaciones para leer entre líneas la prensa oficial cubana, alguien, por ejemplo, no muy entrenado, pudiera hacerse de algunas herramientas para buscar cosas dentro de la prensa oficial?
No, no, yo pienso que ese aprendizaje solo te la da la oída en Cuba durante tantos años de catrismo, solo la experiencia te da eso.
Y hablando de prensa oficial, ¿tú crees que en algún momento el gobierno estaría enviando una señal codificada de que las cosas están cambiando ya por fin o no?
Bueno, siendo un poco optimista, creo que tarde o temprano lo tendrían que hacer, ¿no? No van a tener otro remedio. Así aunque sea manipulando, qué sé yo, pero a la larga no van a tener otro remedio.
Bueno, ya por lo menos este último 26 de julio, su fiesta, la fiesta de los militares, pues fue bastante tibia, no como la de otros
bastante,
años.
Bastante delucida.
Y sí, con nocturnidad, una cosa muy rara. Bueno.
Y alevosía.
Y alevosía, sí, no. Un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Lo propio, un abrazo a ustedes.
Y estamos de vuelta aquí en el programa Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y quien les habla, Jorge Ignacio Pérez. Un programa de Radio Martí, diariamente se ocupa del acontecer en la isla y en este collage que estamos presentando hoy, cómo no, una denuncia de maltrato, como hacemos a cada rato en este programa. Para eso tenemos a Alexander Rodríguez, quien nos va a hablar desde Los Pinos, Vanes, en Holguín. Buenas tardes, Alexander.
Buenas tardes a ustedes, los hermanos de Radio Martí y los radioescuchas que en este momento nos están escuchando.
Bienvenido a Contacto Cuba. Sabemos que estás todavía muy cansado por todo lo que te ha sucedido, pero queremos que se los cuentes tú mismo a los oyentes. ¿Qué sucedió el pasado viernes?
Bueno, el pasado viernes sucedió que el día 22 yo estoy poniendo carteles en mi vivienda porque en el barrio aquí de Los Pinos hace 7 meses que no quieren poner el agua. Entonces cada 11 días yo pongo el agua. Pongo los carteles y vienen con pipa y nos echan el agua a todos los vecinos. Entonces ese día, pues como yo puse abajo Fidel, abajo Raúl, abajo la dictadura, abajo el hambre, y ya los carteles los puse de afuera de mi casa, entonces ellos vinieron y tuve represión de parte de la seguridad de Estado y de la policía política.
Sí, ¿cómo procedieron a llevarte? ¿Qué pasó? ¿Te golpearon? ¿Hubo un maltrato físico? ¿Qué pasó con esto?
No, ellos llegaron, el de la seguridad, el Joan de la seguridad, entonces me dijo, de fuera de la portería, yo quiero hablar contigo, y me dijo que saliera, y le dije que no, que hablara en mi casa. Le dijo, no, yo quiero que tú vayas a la unidad a hablar. Le digo, ¿de qué manera yo hablar contigo allá? ¿Por qué no hablo aquí? Dice, digo, de esta manera, yo no tengo ningún delito. Entonces pasé a mi vivienda, me vestí y me fui, me fui con ellos. Y allá cuando llegué, entonces empezó a debatir, a conversar muchas cosas que en realidad son falsas de ellos.
Claro, claro. A ver, hay algo en la legalidad de lo que tú hablaste al principio, y es que cada cierto tiempo pones esos carteles en tu casa. ¿No está estipulado que eso sea un delito, uno poner carteles en su casa?
No, no. Ellos para ellos sí, ¿ves? Pero de ellos es una violación, porque en realidad es en mi casa. Claro. Porque anteriormente vinieron dos de la de aquí delegado y entonces yo lo tenía afuera, pegado en la cerca.
No, y que
entonces
son,
lo entré para adentro.
Son textos reivindicativos que en realidad no tienen ningún, no afectan a la moral pública, porque no contienen ninguna mala palabra, ninguna palabra obscena ni nada. Sencillamente es un problema político a todas luces. Cuéntanos, Alexander, ¿cómo fue la reacción de los vecinos? ¿Tuviste apoyo o no?
Sí, yo estuve puyo cuando yo estaba allá en Vanes. Aquí vinieron los vecinos a preguntar por mí. También llamaron desde aquí mismo de mi casa allá para que si no me soltaban iba a llenar todos los pinos de carteles, porque también están cansados de eso.
En una ocasión, Arelis, que es activista de la Alianza Democrática Oriental, también la tuvimos aquí, porque hace unos meses ella puso carteles y protestó. Y trajeron el agua. Es parecido al caso tuyo, ¿verdad?
Es parecido. Y el mismo caso.
El mismo caso. ¿Qué dicen las autoridades al salir tú? ¿Saliste bajo alguna implicación legal, algo así?
Sí, ahí tengo. Desde 2011, yo, cuando una marcha que hicimos desde la Punta Maicí a Cabo San Antonio, 2011, ahí ellos estuve en los amarillos, estuvieron. Me quisieron quitar el carnet, y yo le dije que no, que yo no iba a entregar el carnet, y me partieron para hacia arriba. Entonces en el forcejeo hubo un policía que se cayó, entonces me amenazan de atentado. Y hoy en día, aquí en Bane, o desde cuando fui ahora, me amenazan de escándalo, de desorden público.
Pero no firmaste nada, no tuviste que firmar nada.
No, yo no firmo ni lo que, ni la pertenencia mía, yo no firmo nada.
Bueno, esperemos que esto no vaya más y de todas maneras estaremos al tanto de tu suerte, porque hay que decirlo así. Alexander Rodríguez, activista de Holguín por los Derechos Humanos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Igual, igual para ustedes y por los radioescuchas. Les digo que vamos a seguir adelante y un día a lo mejor, un día yo pienso que en Cuba va a haber un país libre y democrático.
Esperemos que sea pronto. Un abrazo.
Y amigos, concluyendo ya en Contacto Cuba, una breve explicación de algo. Se cumplen 50 años en la historia oficial cubana y del gobierno, del régimen de la isla, de haberse concluido la lucha guerrillera que llevó a muchos hombres al escambray, a otros los llevó hacia los campos, a los pueblos cautivos. El argumento oficial dice que la mayoría de esta gente eran batistianos, pertenecían al ejército batista. Así, no parece ser. Hay testimonios que son totalmente contradictorios con esta presunción oficial de que había bandidos y que había gente que eran torturadores. Vamos a escuchar dos de estos testimonios.
Bueno, lo que te puedo decir es que si Plinio Prieto, Porfirio Ramírez, Silencio Guarrío, que eran capitanes del ejército rebelde, lo mismo lo era Osvaldo Ramírez. Así, la mayoría de nuestros jefes, como fue Benito Campos Pires, como fue su hijo Benito Campos Pires, capitán del ejército rebelde, Plinio Prieto, capitán del ejército rebelde, Silencio Guar, capitán del ejército rebelde, Porfirio Ramírez, capitán del ejército rebelde, José Martí Capolinares, primer teniente del ejército rebelde, Margarita Lazar Flores, del ejército rebelde, Fondique, Claro Mollinero, teniente del ejército rebelde. Es decir, aquí en la Costa Azul pasó lo mismo. Carlos González Garnica, oficial del ejército rebelde, en la provincia de Matanza, Pinche Catalá, oficial del ejército rebelde, en Pinar del Río, Bernardo Corrales, oficial del ejército rebelde. Es decir, que esto es una mentira total, porque el componente de la guerrilla se componía de campesinos y personas que no aceptaron el comunismo. Cuando Castro cogió el camino del comunismo, esta gente no lucharon, esta gente fueron al monte, fueron alzados la otra vez junto con ellos, y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, nosotros éramos entre primos y hermanos 10 alzados, y todos éramos campesinos sin tener fortuna, ni nunca pertenecimos a ningún sistema en Cuba, a nadie, nunca, ni orientación política. Lo que digo que cuando él empezó a hacer leyes para intervenirlo todo, si tú ves, y eso fue lo que el campesino vio, si tú ves que el que tiene algo se lo están quitando, que lo hizo honestamente, ¿cuál es tu futuro? No existe. Y eso fue lo que el campesinado de aquella época nos dimos cuenta muy temprano de lo que ellos venían a hacer. Bueno, mira, Luis Felipe, sí. En el escambray, sí. En el sistema, llegó un momento que ellos pensaron que no podían con las guerrillas. Aparte de que ellos capturaban y fusilaban, como iban fusilando todos estos oficiales que caían y todo el asado que caía, el cubano no tenía miedo, seguíamos, y según ellos decían, limpia de cambray, pero los asados se replegaban, y después pues volvían otra vez a recocer traje, y no había forma de poderlos eliminar. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a sacar, de un solo golpe sacaron 12.000 campesinos de Alecambray, con toda su familia completa, para Miramar y los hombres para Pinar del Río. Y ahí hacen las dos ciudades, que Sandino y López Peña, hay en varios lugares en Pinar del Río. Pero más tarde, con nosotros, en esa época de alzado, y en 1963, exactamente el 22 de julio de 1963, en la zona de Corralillo tiraron un cerco que aquello era enorme. Y todo el que tenía, que yo creía podía ser un colaborador, lo echaron por adelante el pile, que el ejército estaba peinando, lo montaron a camiones, le habían quitado el estiércol a las naves de pollo en la sierrita, y de un solo día se llevaron para la sierrita alrededor de 800 personas. Esos campesinos, a castigarlo, ahí no había agua, ahí no había ducha, ahí no había cama, ahí no había nada, eso era ni con qué taparse en el suelo.
Desde el año 1960 empezaron la reconcentración de familias, unas para Sandino y otras para Guanajay. Las mujeres mayormente las llevaban para Guanajay, en La Habana, y los hombres para Sandino. Eso era a los campesinos, para que no pudieran ayudarnos a nosotros. Les quitaron todo lo que tenían esos campesinos. Bueno, fue horrible. Ni Weyler hizo eso, fíjese bien. Y después fue, la recogida siguió hasta el triunfo, ya cuando acabaron con nosotros, cuando ya no habían alzado en el escambray, en el año 1971, en diciembre del año 1971, sacaron 2.000 campesinos más de esa zona ahí y están reconcentrados en el área de Pinar del Río, en Briones Montoto, en López Peña y en Miraflores, Camagüey. Esa gente lo perdieron todo.
Sí.
Lo que habían hecho toda su vida era trabajar su finquita. Todo. Esa gente, y todavía, le voy a decir algo, quiere que le diga,
sí.
Todavía de esa gente hay mucha gente presa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.